con esta música tenebrosa de drones y percusiones que parece como un Tubular Bells ahí, el exorcista. ¿Qué? Tubular Bells, Mike Oldfield, una obra.
Dos cosas dijiste seguida que no.
Tubular Bells, bueno, es una obra de Mike que, bueno, la banda sonora del exorcista, básicamente.
El exorcista la bici.
Y no, me llama la atención la oscuridad de esta música.
Quise hacer la de la mina.
Quisiste girar.
La de la mina y me agarré un dolor en la
espalda. La asiática te mató.
Sí,
no, oscuridad, digo, no porque oscuridad sea algo negativo. Es más, la oscuridad es algo que valoro altamente
como
positivo. Claro, como misterioso, como con estos sonidos que no sé ni dónde vienen. Está muy bueno. ¿Qué es esto lo que estamos escuchando, Camé?
Estamos escuchando una de las obras del grupo de percusión de la Escuela Universitaria de Música, porque vamos a hablar de que está realizando un ciclo de conciertos de los que nos va a hablar Osvaldo Leite, coordinador de extensión y actividades en el medio de la Escuela Universitaria de Música. Bienvenido, Osvaldo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a los tres.
Buenos días. Andan? Bueno, estas actividades comenzaron el viernes pasado con un concierto de estudiantes de violonchelo, ¿verdad? Contanos qué otras actividades se van a realizar.
Sí, mira, en realidad estamos armando una actividad bastante continua desde el segundo semestre del 2015. Te cuento que una de mis responsabilidades acá en la escuela es trabajar sobre la producción que se realiza, ¿no?, en la Escuela Universitaria de Música. Y a pesar, estoy hace un año y medio trabajando aquí y bueno, he investigado mucho y he descubierto que hay una producción enorme musical, de investigación y de interpretación también. Y bueno, tratamos de armar un ciclo, digamos, ya programado, que pudimos realmente estructurarlo para todo el segundo semestre del 2015. Y ahora estamos en el último mes de conciertos. Y sí, como tú decías, la semana pasada hubo conciertos de estudiantes. Podemos dividirlos en varias series, ¿no? Hay conciertos de las cátedras, que incluyen a los estudiantes, después conciertos de docentes también, y conciertos de grupos invitados o músicos invitados que vienen a trabajar en la escuela y para dar cursos, y eso, y en general los cierres de los cursos terminan con un concierto o la preparación de algún proyecto musical, sonoro. Y bueno, yendo a lo concreto, si esta semana, por ejemplo, tenemos mañana, va a tocar el ensamble del Río de la Plata en la escuela a las 20 horas. Tenemos un teatro fantástico, no sé si lo conocen, el Teatro de la Facultad de Artes,
sí,
que está en la misma escuela, en el mismo edificio. Les paso la dirección, que es 18 de julio 1772, al lado de la Biblioteca Nacional, donde era el Liceo Francés antiguamente. Y bueno, como te decía, se presenta el ensamble del Río de la Plata mañana, que es un quinteto formado por jóvenes músicos, entre ellos hay docentes de la escuela, de nuestra escuela, y van a hacer un programa de cámara, digamos. Es un quinteto que tiene dos violines, viola, violonchelo y piano, y van a hacer música de César Cortinas, el compositor uruguayo, y un trío de Beethoven y un quinteto de Schumann. Bien. Eso es mañana, miércoles a las 20 horas.
Bien, y ustedes arrancaron el viernes pasado, ¿cómo estuvo eso?
Estuvo muy bueno. La semana pasada tuvimos sí, varios conciertos también. Uno fue de la cátedra de violonchelo, tocaron estudiantes de chelo acompañados por docentes de la escuela en piano. Y estuvo muy bueno, por suerte está viniendo mucha gente. Los conciertos son con entrada libre también, sí. O sea, entonces entrada libre y gratuita, entonces están todos invitados, no hay excusas para no poder venir. Estamos en pleno centro de Montevideo. Y después tenemos, la semana que viene tenemos dos conciertos, el miércoles mismo, el mismo día, vamos a tener una doble jornada con un concierto de la cátedra de violín y después un dúo de violonchelo y piano que con un estudiante que egresa y una docente de la escuela. Y después, bueno, no sé si pasarles también la última semana de diciembre, tenemos también conciertos. Pueden ver.
¿Hasta cuándo va a ser El último
hasta el 21 de diciembre tenemos actividad.
Y lo que tienen en común todos es que son con entrada libre.
Con entrada libre, sí. Repertorios muy variados.
Sí. Sí, pensando en que estaba
escuchando.
Claro, eso, ¿qué estábamos escuchando?
Que me hacía un poco gracia, pero está bueno también escuchar los comentarios, ¿no? De la gente que escucha esto. Bueno, es una obra de Michael Gordon, un Bien. Compositor norteamericano relativamente joven, nacido en 1956. Son seis percusionistas que están tocando del conjunto Perseum de la Escuela de Música. Está integrado por docentes, estudiantes y egresados, y que va rotando de integrantes, ¿no?, a lo largo del tiempo. La obra se llama Timber, que es madera, ¿no? Uh-huh. Y está hecha sobre seis instrumentos de madera que incluso se construyeron acá en la escuela, que se llama, el instrumento se llama Simantra.
Simantra.
Sí.
Vamos a meter a googlear mientras vos no contás, porque
bueno.
La verdad que es nuevo para nosotros todo esto.
Yo le mandé una foto, es muy interesante ver la conformación. Se forma un hexágono con los seis instrumentos, son como tablas.
Sí, mira.
Es eso nada más, son tablas que se amplifican y generan una cantidad de sonoridades, de armónicos. Y además de los sonidos de percusión, ustedes escuchan como una voz, parece que suena.
Sí, como un espectro que está ahí transitando por entre las maderas, no sé cómo
claro, decirlo. Eso es generado por la misma percusión y son lo que se llama en música armónicos. Entonces se genera toda una sonoridad increíble, interesantísima.
¿Y ese instrumento dónde se consigue? ¿Cómo se trae? Porque es rarísimo, yo nunca había visto el Simantra.
Lo creó un compositor griego, Yanis Xenakis.
Xenakis, sí, es conocido.
Famoso, sí, del siglo XX. Y lo creó específicamente para una ópera que él compuso y bueno, a partir de ahí, cuando lo vieron los percusionistas y, o sea, se incluyó al instrumental de percusión, ¿no?
Y ustedes tienen uno.
En principio es muy fácil de hacer, son unas tablas, no sé si ustedes están viendo.
Sí, son como unas tablas puestas
en
unos soportes, claro. ¿No?
Que forman un hexágono.
Y hay que amplificarlo, ¿no? Para lograr la sonoridad de... para poder escuchar bien, digamos, el sonido que se logra.
¿Y quizás la amplificación sea lo más difícil o también es una amplificación bastante sencilla?
No, es sencilla. Son micrófonos de contacto que se colocan en las maderas y bueno, hay un trabajo, ¿no?, acústico allí que hay que tener en cuenta para que pueda captar toda la... Además de la percusión, todos esos armónicos que
claro.
Le hablaba. Sí. Bueno, el 21, justamente el 21 de diciembre, que tenemos el último concierto, va a ser de percusión. Hay dos estudiantes que se gradúan ese día y es su actividad de graduación. Y va a haber un repertorio muy amplio de obras. No se va a tocar esta obra, que es una obra que dura una hora de más. Ustedes estaban escuchando el principio nada más de la obra.
Sí, estábamos hipnotizados con él.
Sí, bueno, genera un efecto bastante hipnótico. Está escrito dentro de un estilo que se llama el minimalismo, ¿no?
Sí.
Con otras ideas también trabajadas. Y incluso esa obra, también es interesante comentarles que la estrenó para Latinoamérica el Perseum, el grupo de nuestra escuela. La estrenó en Buenos Aires, en la Universidad Nacional de San Martín, en un evento de música contemporánea que hubo, y el estreno lo realizaron ellos, además aprobado, digamos, recomendado por el mismo compositor, ¿no?
Qué bueno.
Un músico bastante,
por Gordon,
bastante famoso en la actualidad.
Bien. Sí. Osvaldo, vos sos coordinador de extensión y actividades en el medio de la escuela.
Exactamente.
¿Cómo es hacer extensión en música? Porque estamos bastante acostumbrados a ver, bueno, extensión de proyectos, yo qué sé, más científicos,
sí, sociales,
biológicos.
Ejemplo, claro.
Ahí va, ¿qué implica? ¿Qué es lo que se busca al hacer extensión por parte de la Escuela Universitaria de Música?
Bueno, justamente ese es un trabajo que estoy realizando en la escuela, justamente... generando, digamos, la idea de realizar la extensión desde nuestra posición, digamos, como músicos o musicólogos, también compositores, digamos, que son todas las áreas que se trabajan aquí en la escuela. Y, digamos, el hilo conductor, obviamente, es la idea la idea que tenemos de extensión desde la universidad, que es el trabajo que realizamos en la universidad llevado a la sociedad, ¿no? El trabajar junto con la sociedad, el recibir también información desde la sociedad y desde los grupos, los variados grupos sociales y etarios, etcétera, que con los que nos movemos día a día, ¿no? O sea, que la universidad no esté afuera, que nuestra escuela no esté por fuera de lo que pasa en la sociedad. Básicamente, actualmente estamos trabajando en una serie de proyectos y hemos trabajado además en proyectos que son de extensión. Por ejemplo, hay un proyecto que estamos ahora desarrollando en el Liceo de Barros Blancos, que está siendo muy interesante a partir de lo que serían de talleres de música, ¿no? Talleres básicamente de percusión se han hecho este año. O sea, hacer todo un trabajo en relación a la relación que tenemos con el arte, ¿no? Desde la sociedad.
¿Y han trabajado? Sí.
Y el poder acceder a tanto a manifestaciones artísticas como a realizar, digamos, tener el contacto con los instrumentos, con la música que se hace. También a nosotros nos resulta muy interesante saber qué es lo que se escucha en distintos niveles, en liceales. Viste que por ejemplo, adolescente, es muy diferente lo que escucha un adolescente de 12 años que lo que escucha un adolescente de 17 años, según el lugar geográfico donde vive, etcétera. Y entonces se han generado en estos talleres que hemos realizado situaciones riquísimas, increíbles, también desde lo social, porque el trabajar desde cuestiones artísticas genera un contacto con la persona con la que estás trabajando o investigando algo, un contacto muy directo. A veces es difícil explicarlo cuando uno lo ve cotidianamente, ¿no? Pero hay como barreras que desaparecen cuando trabajamos desde la música, desde el teatro, mismo expresiones plásticas. Hay ciertas barreras que a veces el idioma u otras otros preconceptos que tenemos, que todos tenemos, consciente o inconscientemente, se dejan de lado y se generan cosas muy interesantes que traspasan la parte de repente de solamente hablar de algo estético, como puede ser una manifestación artística, ¿no? Y llegamos a cuestiones humanas muy interesantes.
Ahora sí, trabajaron junto a otro tipo de expresiones también, como la danza, y junto a artistas plásticos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia?
Sí, o sea, por ejemplo, en la escuela hay varios proyectos. Te puedo nombrar uno que yo te envié una grabación que se hizo de una actuación, que es el conversatorio, que es un proyecto del profesor Andrés Bedó, que es un reconocido músico de nuestro medio, que trabaja sobre dentro de su materia, que es práctica de conjunto en músicas populares. Él abrió un ámbito que se llama, concretamente el conversatorio, un ámbito de improvisación y de interrelación con otras manifestaciones artísticas. Entonces hacen trabajos muy interesantes de combinar la música con la poesía, la música con la pintura, con la actuación. Y ese, por ejemplo, es uno de los proyectos que se trabajan. Se están viendo también de realizar proyectos en conjunto con la Escuela Nacional de Bellas Artes, ¿no? Como ustedes sabrán, nosotros compartimos edificio con ellos y estamos embarcados en el proyecto Facultad de Arte, que está todavía en un proceso de formación, pero estamos generando interacciones a nivel de los dos servicios como para también generar ese trabajo conjunto, ¿no? Y tenemos proyectos, estamos trabajando en proyectos con el MEC, Por ejemplo, uno muy interesante que se hizo el año pasado, que a pesar de que parece muy, cuando les diga el nombre es algo muy raro, pero después cuando se trabaja en el mismo, tiene un sentido increíble, que es el de música para gente de baja audición y sordos totalmente. Sí. Que en el MEC se había armado un grupo, una pequeña orquesta, que se llamaba el proyecto Aguante Beethoven, ¿no? O sea, haciendo referencia también a un célebre músico que, claro, bueno, que en parte de su vida...
Y quizás a su relacionamiento con la Barra Brava, con los hinchas. No, mentira, es un chiste.
Sí.
Aguante Beethoven,
bueno,
le pusieron.
Jugaba, claro, se jugaba con eso también. Sí, Aguante Beethoven. Un proyecto que empezó una idea del MEC de hacer unos talleres de carpintería con gente hipoacústica. Uh-huh. Y a partir de un encargo de unos cajones peruanos y eso, bueno, la sensibilidad de la persona que estaba trabajando con ellos, que un ingeniero de diseño, vio que había una, o sea, una percepción en cuanto a los sonidos percutidos que generaba cierto interés de parte de estas personas que estaban trabajando en carpintería, ¿no? Y bueno, se empezaron a inventar ellos mismos instrumentos que pudieran percibir. Y claro, todo eso a partir de vibraciones. O sea, no es escuchar como nosotros escuchamos, pero es percibir la vibración del sonido. Claro. Es un proyecto interesantísimo, bueno, que sobre todo se trabajó el año pasado y esperamos poder continuarlo. Esa gente trabajó también con otro proyecto de la escuela que se llama... arte sonoro, que trabajan, que hacemos un festival anualmente que es Monte Audio, que se estudian las diversas formas de generar sonido ya más allá de los instrumentos tradicionales, y que está a cargo del docente Lucas Kuhn y Fabrice Lengrón, son dos docentes que lo llevan a cabo, y bueno, con ellos también se investiga mucho el tema del sonido ya no generado desde un instrumento tradicional. Y todo eso se hace acá en la escuela, digamos, ahí. Además de, bueno, de trabajar las diferentes trabajos con instrumentos, ¿no? Más tradicional, la enseñanza de la ejecución instrumental a todo nivel, la dirección de orquesta, la composición.
Perfecto.
Y bueno, y lo que queremos es mostrar todo eso que se genera en estos ciclos de conciertos que bueno, se van a ir armando semestralmente y les vamos a hacer llegar toda la información. Volviendo, digamos, al tema del principio, en cuanto a la extensión, sí, hay todo otro camino, digamos, tenemos que generar esa idea, ¿no? De bueno, el intérprete, el músico, como integrante de una sociedad a la que además le debe mucho, ¿no? En su formación y bueno, y trabajar con la sociedad. Mostrar lo que hacemos, enseñar lo que hacemos, recibir también lo que la sociedad nos pide, porque también en base a toda la investigación que estoy haciendo en este poco tiempo que estoy en la escuela, he tenido muchos contactos con distintos ámbitos, tanto educativos, a nivel de primaria, secundaria, y realmente creo que el trabajar en ámbitos artísticos, sea las orientaciones que sean, pero es muy importante la...
Sí, totalmente. Perfecto. Sí.
¿Y cómo han trabajado el vínculo con estudiantes y escuelas de otros países?
Eso, digamos, hay vínculos institucionales ya establecidos, regionales, internacionales, y por ejemplo, para nombrarte un ejemplo, hace dos semanas estuvieron 11 profesores de la Universidad de Bahía acá en la escuela trabajando, dieron todo un día de talleres y después un concierto de música actual de compositores de Bahía, y fue un intercambio riquísimo. Y todo eso se genera gracias a los contactos que hay ya establecidos a niveles universitarios, Bueno, está el grupo Montevideo también, ¿no? Que abarca universidades del Cono Sur, de América, de Sudamérica, y tenemos un contacto muy fluido. En este proyecto, por ejemplo, Aguante Beethoven, que te comentaba, sí. Que además está el MEC, también vino gente de Brasil que está trabajando en la misma vía.
Le han hecho un buen aguante a Beethoven, entonces de varios lados, eso sí. Es lo importante. Osvaldo, bueno, muy completo el panorama, la verdad que hay mucha cosa que se hace en la Escuela Universitaria de Música. Esto de los conciertos es solo una pincelada, pero hay mucho más.
Claro, a veces desde la música, o ese es un concepto también que estamos trabajando dentro de la escuela, a veces se piensa que hacer extensión es solamente, bueno, la parte de los conciertos. Que bueno, podemos pensar o se puede discutir y es un...
Capaz que es la relación más directa, ¿no?
Una relación.
Esa claro. Es la relación más directa, pero hay otras cosas
digamos,
las has detallado.
Claro. Que se puede entrar más en profundidad y a veces hasta un concierto comentado, que es un concepto que se trabaja bastante acá en la escuela con los estudiantes, un concierto comentado puede tener una cantidad de variantes que pueden ser tan ricas a nivel incluso extensionista o de actividad en el medio, que difiere mucho de lo que puede ser simplemente entre comillas, porque también es muy interesante que sea uno vaya a un concierto y se explique lo que se va a tocar o se den ciertos lineamientos para poder entender lo que se va a escuchar, pero a su vez también se puede generar todo un trabajo a partir de ahí que es muy rico, que ha venido gente de España a trabajar ese tema y se hacen experiencias riquísimas y entonces ahí sí ya entramos también en la puramente en el concepto de extensión que queremos llevar adelante.
Sí, y no va a faltar oportunidad para poder seguir charlando de todo lo que están haciendo por allí. Waldo, muchas gracias por estos minutos. Y bueno, les recordamos, les invitamos mañana entonces a las 8 de la noche. Va a ser este nuevo concierto, esta sí. Serie de conciertos.
Bueno, y toda la información que quieran investigar o que, uh-huh. o que precisen, pueden ingresar a la página de la escuela, que es eumus.edu.uy, y bueno, allí está todo el calendario de actividades, proyectos, etcétera, que realizamos en la escuela.
Osvaldo Leite, coordinador de extensión y actividades en el medio de la Escuela Universitaria de Música, muchas gracias por estos minutos en la mañana de Uniradio.
Bueno, gracias a ustedes, un saludo a toda la audiencia.
Chau, chau.
Bueno, y me quedé pensando de qué cuadro sería Beethoven, ¿no? Si fuese hincha de un cuadro, y por su procedencia, que era de Bonn, que es una ciudad así en Alemania, puede ser probable que sea el Bonner SS.
¿De dónde?
Del Bonner SS, que es el cuadro de Bonn, el lugar donde
pero, nació Beethoven. ¿Cuándo se fundó ese cuadro?
Y bueno...
Hay que ver, ¿no?
Pero me imagino que vieron. Pero
yo creo que cuando Beethoven vivía no se hablaba de fútbol todavía.
Se hablaría de algo, un deporte quizás similar al fútbol más primitivo.
Sí, patear una piedrita, capaz.
Patear, claro. Sí. Capaz que había handball, no sé.
No sé.
Bueno,
recordamos las funciones, digamos. Bueno, como bien decías, mañana 9, uh-huh. A las 20 horas, va a estar el ensamble del Río de la Plata. Uh-huh. El miércoles 16, 19:30 horas, dúo de violonchelo y piano. El viernes 18, a las 20 horas, es el cierre del Seminario de Música Antigua 2015. Y el lunes 21, a las 18 horas, la graduación de percusión, que, bueno, es el grupo encargado de
la obra que escuchábamos hoy. De
y el instrumento Gordo. Raro es.
Y el instrumento que hicieron ellos mismos. Tenía un nombre de Sinakis, era... Pará.
Simantra. Ahí está. Bueno, ¿cuál vas a ir vos, Camila, de todos esos? A ver.
Yo voy a ir a... Bueno, no sé, todos me
gustan. A todos,
sí, muy bien. Bueno, pero alguno capaz que te gusta más que otro. Yo ya tengo mi...
Vos la percusión. A mí me gustó la percusión. Con lo de Beethoven quedaste
me gustó lo de percusión. Beethoven lo tengo un poquito más, pero me llamó mucho la atención ese instrumento. Cómo se toca también es, muy, es un espectáculo aparte.
La facultad.
Che, pibe, ¿me dejás tocar el Simantra un segundito?
Podría... ¿Me das una clasecita de Simantra?
Pero mirá con el martillo no es, ¿eh? Con el palo, ¿no?
Dale suave, vos, dale suave.
Tiene palito, ¿no?
Sí, creo que voy a ese. ¿Vos, Javi?
No, te acompaño al Simantra.
Vamos al Simantra, sí, perfecto.
Bueno, Gastón, yo después Pepe, les cuento el que pasa nosotros.
No, dice que no sabe. No se define todavía. Bueno.
Yo después les cuento.
Después no, la semana que viene nos contás. Entonces, ¿a cuál fuiste y cuál te gustó más?
Bueno, nos reencontramos entonces en los próximos días.
Nos reencontramos.